Buenos días. Yo soy Roberto y soy adicto. Y soy muy agradecido por estar aquí y estar limpio y tenerlos a ustedes para compartir. El tema que hoy nos lleva aquí es, ahora, ¿cómo me mantengo limpio? Tal vez lo más importante es hablar de cómo llegué ahora. Y no fue fácil. Aunque ahora es tan sencillo, estamos aquí. Pero entender de que ahora es lo único que tengo y realmente es la única razón por la que estoy bien, ha tomado su tiempo. Yo vine aquí muy derrotado, en bancarrota espiritual, física y mental. Mi familia me quería en la calle. Yo me quería divorciar, tenía 3 hijos, tenía un amante y la vida pesaba muchísimo. Quería parar por 8 días, suficiente para negociar el divorcio con mi mujer. Me costó 2 meses encontrar la manera de parar 8 días. Y la única manera que encontré es ir a un manicomio, el único lugar donde me aceptaban. Y me podía pagar para pasar 8 días encerrado sin poder tener acceso a mis drogas. Yo ya sabía que media vez cruzada el umbral de la puerta del manicomio, mi opinión no iba a valer un centavo. Pasaba a ser un loco más. Y así fue. Media vez crucé del umbral, no tenía opinión, me dolió muchísimo. Todas las negociaciones que yo hice con el médico para salir en 8 días no funcionaron. Así que pasé 28 días. Muy enojado. Hoy me doy cuenta de que había muchas razones por qué fueran 28 días. Y estoy muy agradecido a ese poder superior que me dejó estar ahí 28 días, que hizo eso posible. En esos 28 días pasaron algunas otras cosas bien interesantes. Un amigo iba a reuniones ahí de la otra confraternidad y me vio del otro lado de las barras y me dijo, Roberto, ¿qué haces del otro lado tú? Le dije, bueno, es el único lugar donde he encontrado para nuestras drogas. Y él me conocía, pues habíamos usado juntos. Y me dijo, no, tú lo que necesitas es ir a una reunión muy especial. Y esta reunión es, yo te voy a llevar, voy a pedir permiso aquí al doctor para que te lleve. Y sí, esa fue mi primera reunión de NA. Como buen adicto, recién sequito de drogas, me sentí como marciano entrando ahí. Pero al mismo tiempo sentí que era mi casa. Me sentí marciano porque era el único que tenía pelo blanco, el único que parecía alfiler de delgado. Llegué pesando como 110 libras. Me dijeron muchas cosas ese primer día, muchas de las cuales no entendí. Hablaron de el solo por hoy, qué importante era. Y la verdad es que con toda la devastación y desgracias que había tenido en el pasado, todo el daño que había causado no solo a mi familia, sino que a mis empleadores, a quien conocía, me sentía como un huracán de mi pasado, había destruido todo lo que era destruible. No me podía sentir bien ahora. Era imposible. Y me decían que si yo quería un mejor mañana, solo pensara en hoy y quisiera un buen hoy. Tampoco lo entendía. Yo miraba mañana con mucho miedo. Me aterrorizaba los pendientes que tenía, las deudas, las deudas emocionales que tenía, las indecisiones que me pendían enfrente de que no tenía trabajo. Mucha gente sabía que yo era un drogadicto. Tenía muy mala reputación ya. Entonces no podía ver para adelante con ojos claros. Pero me sentí bien y seguí regresando. A pesar de que nada de lo que estaba pasando ahí entendía mucho. Me recuerdo que me costaba mucho pasar más de 10 minutos sentados. Me tenía que parar, tenía que ir a la puerta, tenía que ir al baño, tenía que prender un cigarrillo, tenía que apagar un cigarrillo, tenía que pedir un cigarrillo, tenía. Y me recuerdo que tuvieron mucha paciencia conmigo. Me aguantaron todas las levantadas, en todas las reuniones, todos los días. Y pasaron muchos días. Y en esos días había una gran presión en estas reuniones de tener padrino. Y no entendía mucho eso de tener padrino, ¿para qué? Pero no era de entender, era de hacerlo. Porque entendí desde muy, porque comencé a sentirme desde el principio que si hacía lo que me decían, me sentía mejor. Entonces encontré a otro más viejo que yo y le pedí que fuera mi padrino, sin saber para qué. Pero tampoco me hizo mucho caso, eso es lo más interesante. Después supe por qué. Pero en esos primeros días mi vida realmente era levantarme y esperar que abrieran el grupo a mediodía. Tener mi reunión, terminar como a las 2:30 y esperar que abrieran el grupo a las 6 de la tarde para tener la reunión de la noche. Pasaron muchos meses así. No me pregunten de dónde vino pan, de dónde vino dinero para la gasolina, para el carro, para el mantenimiento, para la escuela, para todo lo que tenía que haber, pero hubo. Y eso para mí, en muchas formas, sigue siendo un misterio, y un misterio muy grande. Que tuve un recreo social, económico de 1 año, 4 días, que pude dedicar solo a mi recuperación, yendo a 2 reuniones diarias. Y a veces a 3, porque tenía mucho miedo. No solo de recaer, sino que ya no poder regresar a recuperarme. Mi padrino decía que era muy orgulloso y que si fracasaba posiblemente nunca regresaría. Me daba miedo, mucho miedo. Realmente para mí NA fue la última estación del tren y sigue siendo la última estación del tren. Más allá o más acá de NA, para mí ya no hay. Pero gracias a Dios está NA. Me hablaron de cosas que en el momento tampoco me hicieron sentido, como vivir y dejar vivir. Me hicieron ver de que nosotros los adictos de recuperación somos muy tendenciosos a compararnos inmediatamente. Eso nos da un montón de libertades, el vernos mejor que alguien, y siempre nos vamos a ver mejor que alguien, pero que eso causa mucho daño. No lo entendí en el momento, pero comprendí de que mejor no juzgaba, y cuando no juzgaba me sentía mejor en mi grupo. No fue fácil. Me hablaron de valores espirituales, de actividades espirituales, de honestidad, de receptividad y de buena voluntad. Y yo decía, ¿qué tiene que ver eso con no usar drogas hoy? ¿Qué tiene que ver con Roberto y no usar drogas? Pero mucho de este programa no tengo que entenderlo. Ya viene el tiempo en que las cosas se ponen en su propia perspectiva. Fue así que también me hablaron de que las drogas y su uso no era mi enfermedad. Y esa sí me asustó. Porque yo creí, a los 9 meses de haber dejado de usar drogas, que la tenía hecha. Ya 9 meses sin tener que usar drogas, yo ya y lo bien que me sentía. Ya había ganado unas 20 libras, ya podía dormir y dormía bien, comía bien. Ya no me peleaba con la gente, ya no me peleaba con Roberto. Y mi deseo era conseguir trabajo inmediatamente. Y me dijo mi padrino, no, tranquilo. Si ahorita estamos tratando el síntoma de tu enfermedad, y ese síntoma es el uso de las drogas, tu enfermedad es la obsesión, la compulsión y el egocentrismo. ¿Aló? ¿Qué es eso de la obsesión y la compulsión y el egocentrismo? Bueno, aparece en el primer paso y la pone clara. Es clara cuando me recuerdo la manera que usaba. Cuando empezaba, no podía parar. Esa es compulsión. Cuando estaba usando, no podía dejar de pensar cómo conseguir más, en dónde conseguir más y cómo usar mejor. Y mi mente solo podía pensar en las drogas y cómo usarlas. Esa es mi obsesión. Y todo lo quería hacer Roberto al estilo Roberto, en la forma que Roberto sabía mejor y como Roberto quería hacerlo. Y todo daba vueltas alrededor de Roberto. Y eso es egocentrismo. No se mira tan claro en mi vida diaria, pero en todos mis comportamientos y hasta la fecha, esas tres formas de existir son parte mía. Y es increíble cómo se repite en todo lo que yo hago y cómo me ha costado verlo. Es mucho más sencillo verlo en alguien más que verlo en mí mismo. ¿Ah? Y por eso es que sigo viniendo. Porque cada vez que miro a alguien obsesivo, ese es Roberto. Y cuando miro a alguien en compulsión, ese es Roberto. Y cuando miro a alguien dirigiendo la orquesta, ese es Roberto. Así que no me gustó mucho esa situación, porque me obligaba realmente a seguir trabajando en Roberto. Y el primer paso, es solo el primer paso, son 12. Y nunca se acaban, porque después del 12 sigue el 1. Y ese 1 me hablaba de muchas otras cosas, pues. Me hablaba de una vida ingobernable. Para mí eso era evidente. No tenía que buscarlo. Y me hablaba de una derrota. Y no una derrota solo ante mi adicción, sino que una derrota ante la vida y ante todo lo que yo conocía. Me hablaba de cambiar, y me hablaba no de cambiar algo, me hablaba de cambiar todo. Y eso me daba miedo. Eso de cambiar todo. Es como que, ¿en dónde empiezo? ¿Y cuándo voy a terminar? Y la verdad que mejor empiezo hoy, y nunca voy a terminar. Pero en ese tiempo, a mí me daba mucho miedo. No que ese miedo lo haya sobrepuesto, pero ya tengo los beneficios de haber cambiado algo. Y es más fácil ver el cambio como algo beneficioso. Media vez me encontré con una vida hecha pedazos, ingobernable y derrotado. Es una situación muy difícil para vivir. Si no encuentro alguna otra puerta en donde encontrar guía, posiblemente uso de nuevo. Y fue así que me hablaron de un poder superior. Y yo creí que eso era fácil. Si yo fui muy religioso, fui acólito. Yo le llevaba los fustanes al cura y hacía las genuflexiones y tocaba la campanita y todo en las misas. Y dije, no, si yo a Dios lo conozco, eso es fácil. Pero el Dios que yo conocía era un Dios muy condicionador. Era un Dios muy estructurado y era un Dios con el que yo estaba peleado hace rato. Era un Dios con el que solo los domingos miraba. Era un Dios que no era mío realmente, sino que era de alguien más. Pasaron años antes de poder tener un concepto de un poder superior. No fue sencillo, definitivamente. Pregunté varias veces a mucha gente cómo era su poder superior, cómo se llamaba, cómo le hablaban, cómo se escuchaba. Y me decían, sigue viniendo. Pero me hablaron de cosas muy sencillas. Y entre ellas me dijeron, poder superior, te sugerimos que tenga tres características. Sencillas. Te quiere. ¿Y qué quiere decir eso? Que quiere tu beneficio siempre. Ah. Siempre está contigo. Ah, está difícil. Y cuando duermo, no, ahí está. Pero hay veces que yo no lo siento ahí. Ahí está. Siempre está contigo. Tal vez tú le das la espalda, pero él sigue ahí. Y la tercera sugerencia es que él es más grande de cualquier concepto que tú tengas de grandeza. Tres ideas que eran muy extrañas haber estudiado teología. Tres ideas un poco extrañas a toda mi práctica religiosa. Pero aquí hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión. Aquí hablamos de tener una relación con un espíritu, no de tener una relación con una religión o una estructura. Y mi padrino me dijo, mira, cada vez que pienses en un poder superior, piensa en las tres ideas. Te quiere, siempre está contigo y es lo más grande que tú puedes tener en la mente. Y cada vez que yo pensaba en un poder superior, decía esas tres ideas. Y las decía. Y cada vez que quería rezar, decía las tres ideas. Hasta que esas tres ideas comenzaron a ser un concepto, algo a lo que me podía relacionar, que no tenía sexo, que no tenía figura, que siempre estaba conmigo, que me quería y que era más grande que yo. Lo lindo fue encontrarme que sí está ahí y que siempre quiere mi beneficio y que no tengo concepto de grandeza para encerrarlo en algo. No termino de definirlo. No hace falta ya. Lo único que puedo decirles es que tengo una relación con ese concepto y que es la guía de mi vida. Suena sencillo, ¿va? Pero lo fabuloso que es la libertad que da, porque no me ha puesto ninguna condición, nunca, de nada, y sigue conmigo, y sigue queriendo lo mejor para mí. No me pide que lo vaya a ver a algún lugar especial. No me pide que me vista diferente, ni que hable diferente con él. Es una libertad enorme el el sentir esa presencia constante. Y el ver esa presencia en los demás, el poderlo compartir como lo hago hoy con ustedes. ¿Ven? Ya armado en esa forma, era muy fácil poder entregar mi vida y mi voluntad a esa fuerza. Pero ¿qué era mi vida y mi voluntad? Pues mi vida seguía siendo desastrosa y mi voluntad era todavía lo que Roberto quería hacer. Entonces sí había problema todavía entregársela. Empecé como que entregándole las fáciles, ¿verdad? Hoy quiero llegar a tiempo a mi grupo, hazme el favorcito. Y llegaba. Hoy necesito un jalón de regreso porque no tengo carro. Y me daban un jalón de regreso. Y así comenzó como que a haber una certidumbre de que sí quería mi beneficio y había algo ahí, pues. Cuando las cosas se pusieron un poquito trompudas en mi casa, le comencé a dejar esas. Como que a mi hija pequeña no podía ni hablarle ni tocarla. Me odiaba mucho. Le había hecho mucho daño. Difícil. Y yo lo que quería era que me perdonara. Y ya, no era para mañana, hoy. Mi hijo solo quería bofetearme. O romperme algún hueso, porque también le había hecho mucho daño. Yo lo que quería era que me hablara. Y ya. Mi hija mayor tenía muchas en reserva. No me quería ver. Yo lo que quería saber es qué le dolía para consolarla. Y lo quería ya. Mi mujer ya me había perdonado, pero estaba muy adolorida. Yo no sabía cómo ayudarla. Y quería ayudarla ya. Y todo eso era mi vida. Económicamente estaba mal. Necesitaba trabajo. Y lo quería ya. Y nada de eso estaba funcionando. Y esa era mi vida. Y nada estaba funcionando. Y me dijeron, sigue viniendo. Esto se pone mejor. Y así fue. Todo eso se arregló. No cuando Roberto quería, ni en la forma que Roberto quería, sino que en una forma mejor que Roberto nunca soñó. A tal punto de que todavía creo que estoy en un sueño. Me dijeron que tenía que limpiar casa, que la casa de Roberto y Edida es feo, que había acarreado mucho estiércol ajeno y propio, y que necesitaba limpiar casa. Que sin limpiar casa no iba a mejorar Roberto. No lo creí. Es así. Paso. Pero increíble, el no menearme para adelante era como hundirme. Y intenté en varias ocasiones trabajar mi cuarto paso hasta que mi padrino me dijo, quiero que vengas los siguientes 3 sábados conmigo y vamos a trabajar un cuarto y quinto paso. Y trabajamos 3 sábados seguidos de 2 a 8 de la noche hasta que lo terminé. Y yo creí que iba a sentir una liberación inmediata, que las cadenas iban a romper, etcétera. No. Me sentí peor, como que si hubiera sido una lombriz era más alta que yo. Pero entre más compartía ese sentimiento de lombriz, mejor me sentía. Hasta que comencé a ver cosas que a Roberto le caía muy mal de Roberto. Como que Roberto mentía mucho. Roberto tenía muchas caras. Seguía con la amante. Le encantaba el calambrito. Roberto todavía no era muy honesto con las cuentas en la casa. siempre se guardaba algo para tener para la novia. Roberto no gastaba todo el dinero donde tenía que gastarlo. Y todas estas cosas como que hacían que Roberto se sintiera muy, muy mal. A tal punto que cada vez que miraba a mi amante era un bajón que dejaba de verla por semanas. Pero seguía yendo. Como que a Roberto le gustaba sufrir y hacerse sufrir. Y me dijeron, no, esos son los defectos de carácter, Roberto. Y tienes que comenzar a prepararte a renunciar a ellos. Y los vas a vivir en todos y de mascop y en estéreo antes de poder renunciar a ellos. Y los vas a oler y te va a desagradar. Y cuando ya estés listo, le vas a pedir a un poder superior, a aquel, aquella cosa, aquella relación que tiene, que te los quite. Y te los va a quitar. Y no te los va a quitar poquitito, te los va a quitar. Y te va a quitar algunos que no vas a querer tú quitártelos, pero te los va a quitar. No muy lo creí, pero pasó. Y sí, me quitaron algunos que no quería. Yo todavía me encantaba escaparme durmiendo. Yo tenía un problema y unas 5 horas de dormir y no tenía problema. Ese me lo quitaron y no estaba listo para quitármelo. También el hecho de ser transparente. Yo quería tener 2 que 3 mascaritas todavía. No, a Roberto se las quitaron. No. Y así hubieron varias. Y dijeron, Roberto, te contamos que tú has herido a mucha gente. Yo. Si yo soy buena nota, yo ayudé a la que era mi amante, yo la ayudé. Le presté dinero y le di medicinas y a un montón de gente en mi vida yo le he hecho muchos favores. Y uno, Roberto no puede ser malo. Me dijeron, no es que seas malo, Roberto, solo has hecho daño. Tu adicción ha hecho mucho daño en el pasado a cada una de las gentes y vas a pensarlas. Y no lo creí. Hasta que poco a poco comencé a ver y a compartir con otros cómo había hecho daño no solo a los que quería, sino que a un montón de gente que ni conocía, que nunca había visto. A todos mis empleadores les robé el tiempo y dinero. A todos. No les robé físicamente, pero les robé el tiempo y dinero cuando no iba a trabajar, porque había amanecido adoloridito, o porque estaba todavía en la fiesta. Hice mucho daño a la sociedad. Me estrellé varias veces y no le dije a nadie. Gracias a Dios nunca paré en la cárcel, pero debería haber estado ahí muchas veces. Tomé muchos riesgos. Mentí mucho. Y comencé a hacer una listita que sirvió listón. Nunca terminé con ella. Fue muy larga. Todavía sigo trabajando a ella. Y me dijeron, Roberto, solo piensa en que algún día vas a estar dispuesto a hacer enmiendas. Y enmiendas no quiere decir pedir perdón. Enmiendas quiere decir, no lo voy a volver a hacer y voy a reparar lo que hice. Eso es lo que quiere decir. Y eso sí es difícil. Pedir disculpas es fácil. Pero pedir disculpas para no volverlo a hacer y estar dispuesto a hacer lo necesario para reparar lo hecho, sí. Pero me dijeron, no lo tienes que hacer hoy todo. No puedes hacer cuando suceda la oportunidad. Pero tienes que estar dispuesto. Seguimos dispuestos. Eso es lo único que puedo decirles. Y todavía quedan pendientes. Me dijeron que el hombre que descarga toda la carga todos los días camina más ligero. Y que si yo hacía todo esto bien a menudo, por lo menos a diario o cada 2 días, me iba a sentir mejor y iba a mejorar mucho. Y dije, sí, ¿por qué no? Y me gusta. Pero ahora me tiene mi padrino en que tengo que escribir. Y esa es la que no me gusta. Llevo 3 meses tratando de escribirlas. Mis compartimientos de mi 10º paso. No puedo. Me cuesta. Me hablaron de que ya Roberto estaba mejor y que Roberto ya podía hablar de esa experiencia. Y que debería de compartir esa experiencia con ustedes. Y ese es como he llegado yo ahora, a compartirla con ustedes. Ahora me mantengo limpio, no porque tengo miedo, sino que he encontrado la libertad de ser limpio y mejorar. He encontrado la libertad de no odiar ni ser odiado. Ahora me mantengo limpio porque tengo una rutina de un programa, que sigo yendo a mis reuniones, sigo ayudando al que recién llegado, porque Roberto necesita verse como adicto, porque Roberto es adicto y está tan cerca de su próxima dosis como cualquiera que esté en recuperación o no, a lo largo de mi brazo. Por eso es que Roberto sigue viniendo. Ahora me mantengo limpio porque tengo una confraternidad que es enorme, que no está en una sola ciudad, en un solo país, sino donde yo vaya, pueda encontrar a un adicto en recuperación, con el que él puedo compartir mi experiencia, mi fuerza y esperanza. Y eso a mí me da más experiencia, más fuerza y esperanza. Ahora me mantengo limpio porque me gusta, porque no quiero perder lo que he ganado. Y además porque los tengo a ustedes. Gracias.